El apóstol Pablo habla de que como cristianos tenemos una lucha espiritual que es en los aires, que es contra principados, contra potestades, y que nuestras armas no son carnales sino espirituales. Y entendemos por muchos más versículos que las principales armas que tenemos es la palabra y la oración. La verdad de Dios establecida en nuestra mente, enseñada a otros, publicada a los pecadores, la palabra y la oración. La oración para llevar los hombres a Dios, para llevar nuestras propias vidas, para rogar a Dios, la oración para conocer más al Padre, para escuchar su voz. Son las dos armas espirituales principales que tenemos que aprender a usar. Por eso insistimos desde hace años acerca de estas cosas. Se complementa eso con la comunión, porque el cuerpo nos permite tener comunión unos con otros, y eso significa andar en luz. Y se complementa eso con dar testimonio de nuestra fe a otros. Pero la oración y la palabra tiene que ocupar un lugar prioritario en nuestra vida y en esta guerra espiritual. Con respecto a la oración, los discípulos veían a Jesús a orar continuamente. Si ustedes quieren revisar en las Escrituras un ejemplo de oración, tienen que leer los Evangelios y la vida de Jesús. Era muy temprano, todavía era de noche y Jesús ya estaba orando. Pasó la noche orando, subió al monte, lo buscaban, no estaba, estaba orando. Casi que uno tiene ganas de decirle: Jesús, estuviste toda la eternidad con el Padre y vas a estar toda la eternidad con el Padre. Tenés 3 años y medio para hacer la obra. ¿Por qué no te dedicas a hacer la obra y dejas de orar tanto? ¿No? Parece que no. Que la obra no es tan importante como la oración y como la palabra. Y nosotros decimos que Jesús es nuestro modelo a imitar. Y Primera Juan dice que el que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo él? Orando, oraba. Y los discípulos lo veían orar y se daban cuenta, como nos damos cuenta nosotros, que estamos a pérdida con el tema. Y de repente uno dice, en Lucas capítulo 11, le dijo: Señor, enséñanos a orar. Queremos que nos enseñes, que nos expliques cómo se hace. Y Jesús le contesta literalmente así, les da 2 o 3 indicaciones sobre la oración. Ahora salto al Sermón del Monte, Mateo 6, pero al final les da una indicación que es una orden, es una didaqué, es un mandamiento. Vosotros pues oraréis así, y les enseña cómo tienen que orar. Y después de eso viene el Padre Nuestro. Oraréis así: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahí viene todo lo que es el Padre Nuestro. Ahora, no es nuestros mayores, desde los padres de la Iglesia, siglo II, siglo III, siglo IV en adelante, todos coinciden, o la mayoría coinciden, hoy también, el siglo XX, el siglo XXI, que el Padre Nuestro es una oración que dura, no sé, 10 segundos, 15 segundos. Algunos, como es tan cortita, por ejemplo la Iglesia Católica, dice: bueno, rezate 30 Padre Nuestro. Pero lo hacen como un castigo, y orar no es un castigo. Orar tiene que ser una comunión con Dios. Entonces, ¿cómo es posible? Ustedes tienen que orar así. 10 segundos, 15 segundos. Jesús se acerca a los discípulos, está en agonía, está en Getsemaní, y les pide: por favor, oren. Y las 3 veces que los va a ver, los encuentra dormidos. Y le hace como una especie de reproche: pero ustedes ni siquiera una hora pueden velar en oración conmigo. Entonces Jesús espera por lo menos que oremos una hora. Así dice la Escritura, lo que Jesús espera, por lo menos. Ahora, uno se pone a orar, Por empezar, si uno se pone a hablar de rodilla en la cama, a los 15 minutos el ronquido lo escucha el vecino. Sí, el único que yo escuché, que supe, un hombre se llamaba Oswald Smith, que llegaba a orar hasta 4 horas por día, no, dio el secreto: camina, camina, camina y camina. Se iba a un bosque, se iba al fondo de la casa, Señor, gracias, y ahí oraba. Y lógico, porque la realidad es que cerrar los ojos, que les quiero decir que en ningún lado de la Biblia dice que para orar hay que cerrar los ojos, en ningún lado está. Pero si estás orando al lado del Nahuel Huapín, no cierres los ojos, abrilos bien grandes, porque ahí vas a poder alabar a Dios. Todos coinciden que el Padre Nuestro es una guía de oración. Son 7 frases. Si la analizamos, esas 7 frases tienen el contenido de todo lo que hace falta orar. Tenemos que aprender a orar, porque los discípulos que estuvieron con Jesús le pidieron eso porque no sabían cómo orar. Y nosotros no somos tan soberbios de pensar que sabemos cómo orar. Tenemos que decir lo mismo: Señor, enséñanos a orar. ¿Y qué nos va a decir Jesús? Nos va a decir: ah, ustedes quieren aprender a orar, bueno, ustedes cuando oren, oren así. Y ahí es donde hemos recibido esta enseñanza de parte de Jorge Mitián. Y primero, el primero que lo predicó en la década del 80 fue Ponchonguicho. Bueno, ese. Un coreano. Y después que se fue él, y lo predicó en el Luna Park, 2 horas y cuarto de predicación. Supongo que la gente caminaría para escucharlo, no sé. Jorge lo resumió y nos enseñó que el Padre Nuestro es una guía para orar, que nos ayuda muchísimo a orar conforme a la voluntad de Dios. Todos tenemos que orar, los niños tienen que orar, los jóvenes, todos podemos orar como queremos, pero si queremos orar como Jesús enseñó a sus discípulos, tenemos que tomar el Padre Nuestro. Esa es la idea con la que estamos trabajando. No solamente decir: hermanos, hay que orar, sino poder dar, y nosotros mismos tener, y muchos lo vienen practicando de hace años, un material, una estructura que nos ayude a orar. Cada discípulo tiene que buscar a Dios, y seguramente que Dios nos va a hablar, y seguramente que el Espíritu Santo también nos va a ayudar a orar de otra manera en los distintos puntos. Pero entendemos que el Padre Nuestro es esa guía. Primer frase: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí, ¿qué oramos? Nos paramos ahí. Nosotros podemos orar con los ojos abiertos: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y tomar en cuenta qué es lo que queremos orar. En primer lugar, que estamos reconociendo a Dios como nuestro Padre. Ahí nomás, si le decís a Dios Padre, ahí se te abre el cielo, porque quiere decir que vos estás entrando a la presencia de Dios, hablando con el Padre. Quiere decir que el Espíritu Santo te va a recordar que sos adoptado como hijo suyo por medio de Jesucristo. Quiere decir también que Dios te va a mostrar, cuando vos decís Padre Nuestro, que no es Padre mío, no es tu papá solamente, es Padre de todos. Que la iglesia es un cuerpo y que todos tenemos comunión con Dios. Y que es el Padre de cada uno de nosotros. El único que es el primogénito es Jesucristo. Antes era el unigénito. Después que murió y nos empezó a adoptar Dios como hijos suyos, fue el primogénito. Pero ahí empezás a dar gracias, empezás a darte cuenta que entras a la presencia de Dios, queridos. A la presencia de Dios no puede entrar nadie. En la antigüedad, que Dios habitaba en el tabernáculo en el desierto o en el templo de Salomón, en el lugar santísimo que estaba la presencia de Dios, si alguien entraba caía muerto automáticamente. Y entraba el sacerdote una vez, el sumo sacerdote, una vez por año, primero habiendo confesado sus pecados y rociando la sangre del cordero que había sido muerto, de las ofrendas y los holocaustos, y entraba con mucho cuidado, porque si hacía algo mal en ese lugar que estaba la presencia misma de Dios, caía muerto. Y si caía muerto, nadie podía entrar a buscarlo. Entonces solucionaban eso porque se ataba una soga a la cintura que salía del templo. Y si no salía y no salía, había que tirar la soga, porque del otro lado venía un cadáver. Nadie podía entrar a la presencia de Dios. Cuando Cristo rompió el velo, porque ese velo era donde estaba detrás del velo la presencia de Dios, dice Hebreos 12 que nos abrió el camino nuevo y vivo por su sangre para entrar al lugar santísimo, pero no aquel que era figura del verdadero, sino al verdadero, a donde habita ahora Dios en su presencia. Y vos vas manejando, o estás cocinando, o estás haciendo cualquier cosa. Si vas manejando, no cerré los ojos, pero cerrá los ojos y decís: Padre nuestro, estás en la presencia de Dios por la sangre de Cristo. ¿Ustedes se dan cuenta lo que significa eso? No hay religión en el mundo que tenga esa libertad para entrar en la presencia de Dios. Y esta primer frase nos conecta con Dios como Padre. Y después hablamos que estás en los cielos. ¿Por qué? Porque estamos entrando ahí, a donde habita Dios, por la fe. Es un misterio, la vida cristiana es un misterio. Y no solo es un misterio, para muchos es una locura. Lo que estamos hablando, estos están locos. Sí, dice así la Escritura, es locura para los que se pierden. Así que si a vos te parece locura, tené cuidado porque andás medio perdido. Pero es la palabra de Dios. Entramos en su presencia, llamamos a Dios Padre, estamos en los cielos. Está sentado en el trono. Y lo primero que decimos es: santificado sea tu nombre. ¿Qué estamos diciendo? Estamos engrandeciendo el nombre de Dios. Estamos diciendo: Señor, vos sos apartado. En mi corazón te santifico. Ahí entramos con gratitud. Entramos con alabanza, con admiración. Declaramos su grandeza. Todo lo que podamos bendecir, engrandecer el nombre de Dios, con los salmos, leemos preciosas escrituras. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, la gloria, el honor y el poder. Tuyo es el reino y tú eres excelso para siempre. Una oración de David cuando consagró el templo en Primera Crónicas 29. Y así tenemos el Salmo 8 y otros más. Alabamos a Dios, santificado sea tu nombre. Podemos cantar. Venís a cantar acá nada más lo que Lucas decide que cantemos, que casi nunca conozco lo que él hace cantar. Esto no es un reproche, no vas a pensar más. Podés cantar. ¿Por qué no podés cantar? Santificar el nombre de Dios. La segunda frase, hay mucho más para hablar, estoy apurándome porque sé que es un poco tarde. Venga tu reino. Miren lo que estamos pidiendo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Coma, venga tu reino. Todos nosotros sabemos que hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Y quiero decir, contradiciendo a Diego, que nosotros, los pastores, somos pastores de la Iglesia Universal. Porque la Iglesia es universal. Y es del reino de Dios. Que me disculpen los brasileros, si lo usan como ellos quieren, es un problema de ellos. Pero yo yo estoy en la Iglesia Universal del Reino de Dios. No vendo sal, no vendo. No, tampoco tenemos los autos ni los palacios que ellos viven. Bueno. Hay dos reinos. Y estamos pidiendo, Señor, porque ustedes saben, no puedo extenderme mucho, pero nosotros somos embajadores en el reino de las tinieblas. Nuestra patria es celestial, es el reino de Dios. Pero hasta que el Señor no nos llame a su presencia, vivimos en el reino de las tinieblas. Y estamos aquí y oramos, intercedemos para que venga el reino de Dios, como vino a tu vida. Que venga el reino de Dios sobre nuestro país. Que venga el reino de Dios. ¿Qué significa eso? La autoridad de Jesucristo, la verdad de la palabra, los mandamientos que Jesús y los apóstoles dejaron para la iglesia. Que venga tu reino a nuestro país, a nuestros gobernantes. Que venga tu reino a nuestro barrio, a nuestra municipalidad. Que venga tu reino en mi trabajo. Que venga tu reino en mis familiares que no te conocen. Que venga tu reino entre los amigos, los vecinos, los compañeros de facultad, de secundaria, de fútbol, de música, de lo que sea. Oramos, Señor, venga tu reino. Por eso hace falta, perdón, acá hay hojas en blanco, ¿no? ¿Hay hojas en blanco atrás? Sí. Hace falta que usemos estas hojas que están en blanco atrás, porque hay dos rubros que tenemos que escribir nombres, y oramos con nombres específicos. Oramos por personas sobre quienes queremos que el reino de Dios venga, y hacemos nuestra función de sacerdotes, de intercesores delante de Dios. No podemos decir, mi marido es un inconverso, mis hijos son un desastre, mis vecinos se van al infierno. ¿Dónde sacaste eso? ¿Cuántas veces lloraste toda la noche por tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus vecinos? ¿Y qué es lo que queremos que venga? El reino de Dios. Y Jesús nos está enseñando. Miren cuánto hay para orar en esa sola frase. Te anotás nombres de conocidos, de personas a quienes estás predicando, por quienes estás orando. Y orás específicamente, Señor, venga a tu reino y sea hecha tu voluntad. Y aquí cuando decimos, venga a tu reino, nos tenemos que incluir también nosotros. Tiene que venir el reino a nuestra vida. Ustedes dicen, no, pero si yo ya estoy en el reino. Déjame que te diga, estar en el reino significa reconocer a Jesús como el dueño, como el Kyrios, como el que manda. Cuando escuchamos que de repente hay un mandamiento, no sé, veo tantos jóvenes acá, me da tanta alegría, sujétense a sus padres. Sencillo el mandamiento. ¿Quién lo dice? Tu Kyrios, el rey del reino de Dios. No te sujetás a tus padres, le faltás el respeto. Permitime que te diga, estás fuera del reino. No estás bajo la autoridad de Jesucristo. Estás haciendo lo que Satanás quiere que hagas. Entonces tenemos que orar, venga tu reino a nuestra vida. Y tenemos que revisar qué pasa con nosotros. Los problemas que hay en los matrimonios se resuelven en 3 minutos. Si el esposo y la esposa deciden que el reino de Dios venga a su vida y van a hacer las 3 cosas que la Biblia le pide a la esposa y las 3 cosas que la Biblia le pide al esposo, porque escúchenme bien a los matrimonios, no hay más que 3 cosas para el marido y 3 cosas para la esposa. No hay más, no lo busquen porque no hay. Si lo hacemos, el reino de Dios llegó a la vida, llegó a tu casa, a tu matrimonio, a tu vida. Ahora Jesús nos está pidiendo que oremos de esa manera. Venga a tu reino sea hecha tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. En el cielo la voluntad de Dios es perfecta, todos hacen lo que Él dice. Jesús espera que en su reino, que en la iglesia, también se haga su voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. ¿Cómo se habla en el cielo? ¿Con queja? ¿Con amargura? ¿Con rencor? ¿Con ironía? ¿Con bronca? No. Venga tu reino es hablar como en el cielo, porque dice, como en el cielo, así también en la tierra. Pedimos por otros y pedimos por los demás. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Ven que esta oración es para orar todos los días? Salvo que comas una vez por semana, no sé. Como la guía de oración es una frase por día, entonces los jueves viene el pan, entonces el jueves comemos. Es para todos los días. Todos los días tenés que glorificar el nombre del Señor, todos los días tenés que pedir que venga el reino, todos los días tenés que buscar que se haga su voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra, todos los días. ¿Y qué es esto de pedir el pan nuestro de cada día? Bueno, escuchen lo que les voy a decir. Acá viene el segundo listado. Son dos hojas que hay. La primera, venga a tu reino los que no te conocen. Y la segunda es este listado que tenemos que hacer. Que para tener pan hay que tener trabajo. Y para tener trabajo hay que tener salud. Y no dice el pan mío de cada día, dámelo hoy. Dice el pan nuestro. Porque vos podés decir, che, yo tengo pan, tengo trabajo, tengo salud, estoy re bien. Sí, pero hay hermanos que no. Y no es el pan mío, es el pan nuestro. Entonces tenemos que orar por los hermanos que están enfermos. Tenemos unos cuantos hermanos que están enfermos, algunas cosas más graves que otras. Como comunidad, cuando pedimos por el pan nuestro de cada día, tenemos que tener un listado de los que están enfermos y orar y clamar a Dios por ellos. Tenemos que orar por los que no tienen trabajo y preocuparnos para que consigan un trabajo, para que Dios les muestre, para que Dios les guíe, para que Dios les dé trabajo. Los hermanos que trabajan por su cuenta, que son muchísimos acá, tenemos que orar. Acá hay una empresa que arregla lavarropa. ¿Dónde están? ¿Vino hoy Sergio? No. Ahí Sergio, el otro. Tenemos que orar para que se rompan los lavarropas. No sé. Me gustaría encontrar el que oró para que se rompa el nuestro, porque nos costó una fortuna arreglarlo. Tenemos que orar para que Jorge Gatti es electricista, se lo recomiendo. Para que se salten los tapones de muchos lados. Para que el inconveniente sea pequeño y la paga buena. Tenemos que orar. Tenemos que orar, los pastores tenemos que orar para que haya buenos diezmos. Iglesia Universal, el Reino de Dios. Hermano, somos un cuerpo. El hígado no le puede decir al corazón, moriste. No le puede decir. Lo lamento. Estás enfermo, yo estoy sano. No puede decirlo. Somos un cuerpo. Entonces acá tenés que tener un listado de los que están enfermos, de los que no tienen trabajo, de los que trabajan en forma independiente, que yo los admiro porque yo trabajé siempre bajo patrón. Y yo veo que hay muchos que trabajan en forma independiente, que no saben si mañana van a tener trabajo. Yo los admiro, les digo la verdad, tienen mucho más fe de lo que yo pude tener. Acá tenemos que poner los que tienen malos trabajos, que ganan poco, que viajan mucho, que no tienen tiempo para estar con la familia, que no tienen tiempo para hacer la obra. Tenemos que orar, Señor, cambiar el trabajo a fulano, dale un trabajo mejor. Amén. Bueno, así. Tenemos que tener la lista de oración y no pensar solamente en nosotros. Y perdónanos nuestras deudas. Esto dice Mateo. Lucas dice nuestros pecados. Perdónanos nuestros pecados, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y acá estamos haciendo en el Padre Nuestro un pacto con Dios. Señor, yo voy a confesar mis pecados y te voy a pedir perdón. Ustedes saben que Dios no escucha una oración que dice, Señor, perdóname todos mis pecados. No, decime cuáles son uno por uno. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuándo lo hiciste? Eso te dice Dios. Pero estás haciendo un pacto. Yo te voy a confesar todos mis pecados, Señor. Por la sangre de Cristo, perdóname. Dice, acabas de hacer un pacto conmigo. ¿Cómo perdonás vos a los que pecaron contra vos? ¿Cómo perdonás a los que te deben? Porque los que pecan contra nosotros, los que nos ofenden, los que nos hacen mal, los que nos perjudican, están siendo deudores nuestros. Nosotros somos acreedores. Los tienen que pagar. Pero Jesús, en el Padre Nuestro, nos enseña no solamente que tenemos que nosotros confesar nuestros pecados, porque el perdón de Dios viene con la confesión. Perdónanos nuestros pecados, nuestras deudas, sino que también estamos diciendo cómo nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y Dios se acerca a vos, te va a perdonar y dice, espera que voy a ver cómo vos perdonás. Ah, pero vos, a este, no lo puede ni ver, aquel, tenés un rencor de hace 25 años, con este, yo te perdono así, como vos perdonás. O sea, no te perdono. Y todos los días tenemos que ir delante de Dios para hacer esta oración. Ahora la tenemos fraccionada en la semana. Pero yo creo, Diego, que para el próximo año tenemos que ser discípulos. Que todos los días usemos la guía de oración. Porque podemos usar las tres primeras frases a la mañana cuando nos levantamos. Podemos usar dos más al mediodía cuando paramos 20 minutos, media hora para almorzar. La podemos hacer a la tarde cuando llegamos, cuando viajamos, no sé. Pero esta oración abarca todos los aspectos de nuestra vida, de la vida comunitaria y del reino de las tinieblas que queremos ganar para Cristo. Tenemos que hacer un examen de conciencia. Y permitime decirte, Señor, perdono a los que me ofendieron. Permitime preguntarte, ¿y a los que vos ofendiste? Porque ahí vos tenés que preguntarle, Señor, yo también ofendí a alguien. Y ahí tenés que ir y pedir perdón. Aunque a vos no te pidan perdón, tenés que perdonar. Pero si Dios te muestra que vos ofendiste, vos tenés que pedir perdón. Amén. Jesús, cuando terminó de enseñar el Padre Nuestro, no habló de ningún otro tema, ni de santificar el nombre, ni de que venga el reino, ni que el pan nuestro de cada día, ni que se haga tu voluntad. Habló de un solo tema, otra vez. Porque si ustedes no perdonan sus pecados, sus deudas a sus deudores, vuestro Padre tampoco les perdonará a ustedes. Esa es la importancia que Dios le da al perdón. Y esta oración hecha todos los días nos hace tener cuentas cortas con Dios. No necesito un seminario de sanidad interior y que venga alguien de afuera cada 6 meses, cada 6 años para pasar y llorar y perdonar. Es hoy que tenés que perdonar. Es ya. Mientras te están ofendiendo, si sos un discípulo de Jesucristo, en lo que estás escuchando, en tu corazón está incluido el perdón. Porque es así el reino de Dios. Así es, venga a tu reino. Y por favor, no ores, Señor, ayúdame a perdonar. No, tenés que perdonar. ¿Viste? A vos te dicen, mira, tenés que barrer este patio. Señor, ayúdame a barrer. ¿Y vos qué esperás? Que como los dibujitos de Disney, la escoba empieza a barrer. No, vos tenés que perdonar. Si vos sos un discípulo de Jesucristo y Jesucristo es tu Kyrios, Él te manda que tenés que perdonar. Y tengo que perdonar. ¿Y saben qué es lo maravilloso de esto? Que el Espíritu Santo es quien nos ayuda, nos da fuerza y nos da poder para poder hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios, todo el cielo está a nuestra disposición para que podamos hacer su voluntad. Hermano, no podemos vivir con rencor en nuestros corazones. Y no nos metas en tentación. Esta palabra en el original, y no voy a hablar ahora de teología porque sería larguísimo, también puede traducirse como pruebas. Mas líbranos del mal. Es decir, ya confesamos nuestros pecados, pero somos tentados según nuestras propias concupiscencias. La concupiscencia de mi corazón es la que se incentiva con la tentación. Y Dios no tienta, pero Satanás sí nos tienta. No nos dejes caer. Ahora me enteré en estos días, estudiando este tema, que el Papa cambió esta frase. Yo no sabía nada, para que se entienda mejor, porque parece que no está traducida como corresponde. Bueno, eso es un tema aparte. Queremos guardarnos de esos pecados. No queremos volver a caer en lo que caemos siempre, en los hábitos que tenemos. Queremos apartarnos del pecado. Por favor, líbranos de, ¿cómo dice? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y aquí sí les confirmo, esa palabra mal, que aparece en la Reina Valera, en el Sermón del Monte, puede ser traducida, porque es lo mismo, del maligno. Es la misma palabra para hablar del maligno, de Satanás, que del mal. Puede ser también que acá diga, mas líbranos del maligno. Y es el maligno el que va a usar los puntos flojos, la concupiscencia de nuestro corazón, las cosas que nos hacen caer en el pecado, y oramos a Dios, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, líbranos del maligno. Todo lo que estoy hablando yo y mucho más está explicado en esta guía. Punto por punto está explicado en esta guía. Y después termina el Padre Nuestro como empieza. Empieza alabando a Dios y termina alabando a Dios. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. ¿Cómo? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque todo lo que acabo de orar, venga tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo, perdona nuestras deudas, el pan nuestro de cada día, todo eso termina diciendo, Señor, porque tuyo es el poder para que eso se pueda hacer. Tuyo es el poder para que todo lo que estoy orando, porque vos fuiste el que moriste por nuestros pecados y nos diste este poder por medio del Espíritu Santo. Tuyo es el reino. Tuyo el poder, tuya la gloria, por los siglos, amén. Y ahí volvemos a alabar a Dios, y ese mismo poder que tiene Jesús es el poder que hemos recibido por el Espíritu Santo. Tuyo es el honor, tuyo es el reconocimiento de todo lo que tenemos, de todo lo que somos, de todo lo que acabamos de orar. Y termina así. Así nos enseñó Jesús, y cuando queremos darnos cuenta, son 7 frases, si nosotros calculamos por cada frase entre 5 y 10 minutos, vamos a poder cumplir lo que Jesús pidió. Ni siquiera una hora pueden orar ustedes, y nos vamos a dar cuenta que hemos orado 1 hora 10, 1 hora 20, 1 hora y media, no sé. Y vamos a empezar a usar también, yo les digo como consecuencia y por la fe hablo, la guía del Padre Nuestro cuando nos juntamos. Porque la oración es una conversación con Dios y entre nosotros cuando estamos juntos. No hace falta que uno ore por 10 cosas y cuando termina el otro ora por las mismas 10 cosas, y cuando termina el otro ora por las mismas 10 cosas, no hace falta. Hace falta que digamos, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahí empiezan a santificar el nombre, uno y otro y otro. Y alguien cambia, venga tu reino. Y ahí empieza uno y otro, venga tu reino sobre esta situación. Venga tu reino sobre aquel, venga tu reino sobre esto. Conversamos con Dios y el Padre Nuestro es una guía que nos ayuda para hacerlo. Porque suyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por eso merece nuestro Dios que nos pongamos de pie y le demos un fuerte aplauso.